Bueno, pues vamos a atacar hoy una nueva entrega de la historia de Laredo en versión Fernando Bailet, un colaborador impenitente de todas las historias, de toda la historia de nuestro pueblo, y cada vez que se le reclama, pues atiende convenientemente a prácticamente a quien sea. Bueno, pues a nosotros también nos trae las historias con mayúsculas que crea en su blog Laredo en el otro espejo, que publica y que cualquiera ahí las puede pues leer, acceder y casi apropiar, porque no están tampoco prácticamente ni firmadas. Pero bueno, el bueno de Fernando nos las trae a la radio y nos las cuenta de viva voz, que siempre se lo agradecemos. Por cierto, el capítulo y programa número 49 desde que en 2006 empezó a colaborar con nosotros, con Radio Laredo.
En el 50 habrá un anillo de diamantes.
En el 50 aniversario, quieres decir, ¿no? Cuando lleves 50 años, ¿no? Fernando, buenos días, bienvenido, muchas gracias.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues eso, que hemos hablado de muchas cosas. También tendremos que hacer nosotros el esfuerzo algún día de colgarlas todas, porque, bueno, no es lo mismo. Hay gente vaga. Que no quiere leer, ¿eh? Me dice Tomás y me apunta que efectivamente están en nuestra bitácora, ¿eh? En nuestra página web, colgadas, y la gente puede acceder para dejarse llevar por nuestras voces, la tuya más que la mía, que aportas bastante más en esta sección en lo que a Historia de Laredo se refiere, con esa multitud de capítulos. Y también los fines de semana, en épocas como el verano o en épocas más dilatadas, pues también repetimos muchas de esas entregas.
Yo os lo agradezco, y además aclarar que en algunas de ellas, como esto muchas veces lo hacemos en vivo y en directo, pues uno equivoca o dice algo tal, que yo luego reescuchando la grabación en mi casa el domingo tal, pues me doy cuenta y digo, coño, si he mezclado a Felipe III con Felipe IV, pero bueno, y cosas así, sí, pero hombre, no creo que sea muy grave.
Y
¿no?
De 2006 aquí algo más has investigado y has avanzado mucho en muchos datos que contamos en su momento y que se han quedado un poco anticuados, pero que son perfectamente válidos. Tampoco hay que ser tan quisquilloso, ¿no, Fernando?
Pues hombre, todo lo que sea corregir, bienvenido sea. Y tiempo tenemos por delante, ojalá Dios nos dé salud. En concreto, hoy me parece que
acaba la frase, ojalá Dios nos dé salud para escribir un libro algún día, ¿no?
No, para todo. Yo ya para todo, hasta para andar por la calle.
Bueno, hoy nos propones algo distinto, muy veraniego, porque se celebra su santo, o se celebra su día en pleno mes de agosto, pero vamos a contar la historia de...
De la iglesia de la pesquera, la iglesia de Belén, que se llama como, curiosamente, la iglesia... No, el retablo de Belén, y curiosamente la iglesia de la pesquera, la vamos a explicar por qué, se llama la iglesia de Nuestra Señora de Belén. Bueno, pues el tema en este caso sería que, aparte de que nuestro patrimonio esté ahí en ese conjunto histórico-artístico, también tenemos patrimonio por ahí esparcido, ¿no? Y nos quedaría hablar igual de la iglesia de los Padres Trinitarios, que tengo ya la cosa medio mirada. La iglesia de Loreto, que también tiene su historia. Alguna vez hemos dicho algo por aquí, me parece, no lo sé, no recuerdo muy bien, ¿eh? Porque ya digo tantas cosas que ya no sé ni a qué se las he dicho. He andado también por ahí arriba, en la tumba de Rukova, en la Santana. Iglesia del barrio de Santana, en la iglesia de Santana, la neogótica, que luego me he enterado que tenía 500, 600 años de antigüedad y que heredó Rukova y ahí hizo su tumba. Y bueno, pues que vamos a hablar de ella, ¿eh? Cualquier día hablamos de Rukova y de esa iglesia. También pediría ayuda desde aquí para que alguien me ayude a hablar de la de Santa Cecilia, que aparte de que sé que se está cayendo la torre y de que los cuatro vecinos que quedan ahí en aquel barrio de Laredo, pues que los pobres ya son mayores.
Interruza.
Efectivamente, y que bueno, pues que hoy en día, como con estas crisis, estas historias, estamos perdiendo patrimonio. A pasos agigantados, que nadie parece ser que quiere tomar las riendas del tema, y bueno, pues es una pena. Yo aquí dejo testimonio de ello, y contar esas historias agradecería que me ayuden a contar la de Santa Cecilia. Y en concreto, hoy me voy a meter un poco con un barrio de Laredo también muy querido para mí, que es el barrio de la Pesquera, también conocido por la Pequeña Rusia, que nunca me aclaré. Desde pequeño nunca me aclaré muy bien, porque me lo han dicho más de uno, ¿no? Lo de la Pequeña Rusia. Unos dicen, es como el vaso de Ferabras, vale para todo, que es porque hubo una época, no sé si antes o durante o después de la Guerra Civil, quedaban ahí algunos comunistas.
Era la República, en la época de la República.
La República, o que todos eran comunistas, o que había cuatro que eran comunistas. Pero bueno, debía ser un foco de comunismo para alguien y tal. Entonces le bautizaron con lo de la Pequeña Rusia, y bueno, pues yo verdaderamente... No he conocido, sí conocí, creo que conocí a uno o dos que militaron aquí ya en lo que después de la transición era el PC, y que andaban pues dando votos y pidiendo el voto, y se presentaron incluso para el ayuntamiento o estas historias, para concejales o tal. Pero más que eso no he visto nunca nada, ¿eh? Siquiera he visto en una casa ondear la hacía el martillo. Bueno, está sin aclarar y bueno, todo depende de según a quien se lo preguntes, porque la memoria de la gente mayor, pues como la mía, también flaquea. Es un barrio donde yo tengo muchos amigos, donde yo he jugado mucho de pequeño, donde tanto llevé a arreglar mi bicicleta, porque el único taller que había por mi barrio estaba allí y bueno, ahí trabé una amistad. Bueno, el mejor amigo que he tenido, que Dios se lo llevó ya, pues le he tenido allí. Donde había antes tantas vacas, tantos huevos, tanta leche, pilas de abono a las entradas de las casas, y te impregnabas de ese olor cuando ibas por allí a pasar la tarde y a jugar, que cuando llegabas a casa tu madre ya sabía dónde habías estado metido, pero bueno, dónde venías, pero sin decirlo muy alto. Y donde me cuentan que antaño, en aquella economía de subsistencia, ¿no?, antes de entrar en el mercado común y toda esta historia en la Comunidad Económica Europea, las cuotas lácteas, las cuotas pesqueras y todas esas cosas que hubo que hacer, pues con 6 vacas, me decía el otro día un paisano, 6 vacas, una familia con su terruño, su casa en esas condiciones, que siquiera tenía baño o agua corriente, que se abastecían de un pozo, pues vivía mejor que peor con 6 vacas, ¿no? Hoy en día, pues me cuentan allá arriba por donde sois vosotros las carcovas, que hay una cabaña de vacas y bueno, que el hombre no sabe si se las va a comer cualquier día también, ¿no? Porque tampoco dan ya, ¿no?
Uh-huh. Hoy en día con 50 de vacas no vive una familia.
Y bueno, y con todo eso, como tantas cosas, pues eso se fue al garete, otras cosas vendrán, no sé qué. Y curiosamente ahí en la pesquera tenemos un edificio pequeño, una pequeña ermita o capilla que ahí sigue, y el otro día me encontré con Flavio Piedra, que es actualmente sacristán, está muy mayor, sigue siendo sacristán y tal, y recordamos algunas cosas. De hecho, él también estuvo metido en el tema de la batalla, yo estuve colaborando con Vocento en el centenario y me contaron muchas historias que algún día también contaremos, y entre ellas también me contaba que la última reparación de esa capilla debía ser de los años 80, que parece ser que corrió a cargo de la familia Tim Pablos o algo así, pero primero hubo otras. Y también me dijo que, hombre, que él no siempre fue sacristán, este señor Flavio Piedra estuvo emigrante en Francia, y bueno, pues ahora, aunque sea un poco el que corre con el asunto, pero ha habido una época de su vida en que iba y venía, ¿no? Eso de ser emigrante allí en aquel país se lo impedía. Y bueno, también me encontré con Toñi Quintana, el famoso carrocista, que bueno, ya también creo que está retirado, aunque está metido en el mundo de las carrozas, ¿eh? Sí, todos los años.
Colabora con algún que otro grupo.
Y el otro día me encontré...
No sabe quedarse al margen.
No. Si no hace diseños, hace cosas. Además, es que me llama mucho la atención esto. Bueno, de la batalla ya hablaremos otro día también, sí. Y si no, el día de la batalla en el set correspondiente. Y bueno, pues me comentaba Toñi que decía, si es que tú eres de la pesquera, Fernando. Digo, uy, qué halago me hace, por Dios. Y bueno, pues sí, cuna de carrocistas, ¿no? Ahí sale este famoso Toñi Quintana, que de hecho, teniendo piso en Laredo, se ha vuelto a la casa de la pesquera a vivir, ¿eh? O el famoso Ángel Saiz, que ya murió, el de la floristería, Flavio Piedra, Benito Peña y alguno más. Pero bueno, como no hemos venido a hablar de eso, vamos a hablar de la famosa capilla, o de la capilla o la ermita de la iglesia de Belén. A raíz de un artículo de ese baúl que tengo yo en casa, que un día os hago una foto porque alguno pensará que es mentira, y que tengo aquí delante, que es de... vienen varias noticias. Una habla de una paloma mensajera, otra habla de las casas baratas que se hicieron aquí cuando era presidente de la sociedad Freno Revolvo, y luego al final hay un artículo que habla, que dice bonita capilla. Yo me pongo a leer y es de un periódico que en su día se llamaba El Corresponsal, que no sé si era de Laredo o de Santander, no lo he conseguido, y la fecha sería del año 1924. Bien. Pues bueno, en el centro del barrio de la pesquera, de este término, así empieza el artículo más o menos, ahora vamos a ir matizando, de este término municipal, se refiere a Laredo, levántase una elegante y esbelta capilla que los herederos del finado don Pablo Bernales, en este caso los herederos sería su hija, María Bernales, han erigido en memoria de su señor padre y bajo la advocación del apóstol San Pablo. De ahí viene la fiesta de la pesquera de San Pablo. Porque el padre de María Bernales se llamaba Pablo.
Ah.
Ni más ni menos.
Pablo Bernales, que fue diputado o algo así, ¿no?
Ah, claro, que María Bernales era una hacendada residente en la pesquera que cedió los terrenos para erigir el templo citado y consagró a Nuestra Señora de Belén, que curiosamente no tiene nada que ver con el retablo de Belén, es en memoria de su hermana que se llamaba Belén.
Anda ya. ¿Eh? Yo pago la iglesia y la pongo a la advocación que me da.
Con lo que ahí quedan de alguna manera instauradas las, vamos a decir, las dos fiestas que se celebran en la pesquera.
Uh-huh.
La de Belén, y que creo que por mayo también se ha pasado el primer domingo.
Sí, el primer domingo de mayo.
Aunque
sí.
La Virgen de Belén es el día de Navidad.
Uh-huh.
Ojo al dato, como decía José María García. Y la fiesta de San Pablo en memoria de su padre, ¿no? Pablo Bernales. Bueno, pues muy bien.
En agosto.
en agosto, que se celebra, me tocaría cualquier día, pero estos se han pasado los primeros domingos. Ahora lo otro. Bueno, sigue el artículo diciendo que la obra es sencilla y artística y ha sido ejecutada por el acreditado industrial laredano don Gustavo Cantoya. Aquí tiré un poco de mis fuentes, a ver quién me podía decir quién había sido este señor. Y a partir de aquí dejamos por un momento el recorte de prensa para centrarnos en esta historia de hoy, el tema que hoy traemos, para aclarar cómo este citado acreditado industrial laredano fue maestro de obras y se llamaba Gustavo Cantoya. La carpintería de esa capilla o ermita corrió a cargo del padre de nuestro querido Alfonso Paradelo Gómez, que también se llamaba Manuel, y la albañilería por cuenta de un tal Policarpio Fernández, que dicen que hubo una tradición en la pesquera, que todo aquel que, bueno, era un poco torpe con el trabajo, le decían hacer esto y si no, a trabajar para Carpio. Estas cosas que pasan en los pueblos, ¿no? Y a falta de cemento, cuentan también que cuando aquello, que no lo había, se usó masa de arena y cal preparada por un tal Primitivo Ricondo. Decir que muchas edificaciones de aquí de Laredo tienen mucha arena de playa. Ya lo contaremos también otro día. No arena de cantera. Construida la iglesia, sus planos dicen, cuentan que sirvieron de base para hacer otra idéntica en el barrio de San Lorenzo, que la proyectó el arquitecto laredano, del que vamos a hablar aquí un día, Joaquín Rucova, con lo que podemos presumir que también proyectase la de la pesquera. Pero yo creo que no es verdad. Los datos se complican al citar a Joaquín Rucova, porque si comparamos por fotos la iglesia de la pesquera y la capilla que hubo en el patio del Colegio José Antonio, que ahora se llama Villa del Mar, ¿no? Uh-huh. No eran idénticas. La de la pesquera es de una sola nave, vamos a llamar de planta de salón. La de San Lorenzo tenía planta de cruz latina. Es decir, una nave central y asomaban los brazos de la cruz por ambos lados. Tenía crucero. Con lo que ya ahí los datos pues no me cuadran.
Además, según sabemos, esa de San Lorenzo es muy, muy anterior, es de finales del siglo XVIII.
Sí, además es que cuando se traslada, ya lo contaba
Sol. No es de la época de Rucova, es anterior.
Cuando se traslada a San Lorenzo el viejo, el de allá arriba, la leprosería y todo ese barrio y tal, el mercadillo y todo aquí abajo, porque ya se retira al mar, es cuando yo creo que se erige el edificio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay esa historia que corre por ahí y que en su día yo también tengo que agradecer a Javi González desde aquí en una publicación, en aquella que colaborábamos juntos muchos, unos cuantos, en aquel famoso Laredolín, que ya ha desaparecido, o de Laredulín. No sé si en una de estos artículos, en uno de estos números, en el 37, me parece que es, si no me falla la memoria, en una entrevista que le hacía a este hombre de que hemos comentado antes, como hombre, hoy
Quintana,
a Miguel Domosti.
Ah, Miguel Domosti.
Ya me llegó. Este hombre le contó un poco la historia de la pesquera porque comentaban que era el que mejor conocía esa historia.
Sí,
hoy día
es el mantenedor de buena parte de esas celebraciones que se hacen.
Bueno,
aquí pues, por lo menos es el que nos trae los carteles y la referencia. Él nos ha hablado alguna vez de María Bernales también.
Claro, claro. Uh-huh. No, y de hecho cuando hicimos el trabajo del centenario de la batalla era una enciclopedia el hombre. La verdad es que yo le tengo mucho que agradecer. Bueno, pues lo que estábamos comentando, que falta de cemento, cuando aquello no lo había, pues usaba más arena y cal, y bueno, y parece ser que la cal la preparaba un tal Primitivo Ricondo. Construida la iglesia, dice que sirvieron sus planos para hacerla del barrio de San Lorenzo y que proyectaría Joaquín Rucova, con lo que podríamos presumir que también hiciese los planos de la de la pesquera. Pero, claro, al fallarnos ese principio que acabamos de comentar, de que una podía ser antes que la otra, incluso la de San Lorenzo anterior a la, pues ya no nos sale la historia, con lo que, bueno, pues yo, ahí ya doctores tiene la iglesia y algún día posiblemente alguien vendrá y solucionará el entuerto, ¿no?
A mí tampoco la cosa tiene la misma resolución arquitectónica que la de Santana, ¿no?
No, de hecho no la tiene, y la de Santana de hecho es muy pequeñita, sí. y es neogótica también, pero bueno, es muy pequeñita, es una nada, es una capillita de la sacristía. De hecho me comentan que Amigos del Patrimonio va a intervenir ahí porque la pobre está muy maltrecha, ya vamos a hablar un día de ella, tiene goteras, tiene historias, y bueno, Hay que arreglarla.
Pero esa sí la arregló Rukova, quiero decir.
Esa sí la arregló, restauró, que ¿no? la heredó de sus padres, y era de las que se llaman propias.
Pero que no la estarán confundiendo la una con la otra en ese informe, ¿no?
No tiene nada que ver.
Con la de San Lorenzo, que mezclan.
No, la de San Lorenzo y la de la pesquera, y además que eran diferentes, pero sí. Una es una y otra es otra.
No recuerdo yo la...
El tema es que vienen a decir que con los planos de la pesquera se hizo la de San Lorenzo, y luego te pones a mirar una y otra y no te coinciden simplemente por las fotografías que yo tengo delante. Uh-huh. Bueno, sin embargo, con los datos se complican al hablar de Gustavo Cantoya como maestro de obras, por un lado, y por otro como industrial laredano. A mí la cosa no me cuadra. Si comparáis las fotos que van a acompañar el texto cuando yo lo cuelgue en internet sobre esta historia de la pesquera, la de la pesquera es de una sola nave, ya os digo, vamos uh-huh. a llamar planta
sí,
de
la vemos casi a diario, ¿no? Cualquiera que pasa por ese acceso del área, ¿no?
Y la otra tenía planta de cruz latina, con sí. lo que, bueno, pues ya no estéticamente, seguro que no lo son. Con lo que bien pudiesen ser obras proyectadas por arquitectos o maestros de obra diferentes. Uh-huh. Aquí ya habría que puntualizar muy bien. La ermita de San Lorenzo el Nuevo estuvo ubicada en el patio de lo que era el Colegio José Antonio, y para dato que podemos dar, desapareció en los años 90, que yo recuerde. Yo la he conocido de niño, estando en ese colegio, y me acuerdo pues bueno que tenía unas pinturas allí imitando tal, internas, y yo me la he encontrado, me recuerdo que estaba llena de cartón.
Antes, ¿cuál era el 85 como mucho?
Hubo una época que se utilizó como almacén de cartón, porque hubo una época en que el cartón, no es que se reciclase, es que se vendía.
Valía mucho, sí.
Para
valía
no sé dinero, qué, sí. No sé por qué. No recuerdo muy bien la historia. Bueno, como nota curiosa, decir que la construcción del Templo de la Pesquera, precio de aquella época, costó 8.800 pesetas de aquellos tiempos. Estamos hablando del año 1924. Uh-huh. Por otro lado, la pesquera eclesiásticamente, curiosamente, siempre perteneció a la jurisdicción de Colindres por causa de una distribución espacial que se justificaba al establecerse la distribución en ambas márgenes del río Achuelo, del río Mantilla, río Riachuelo, que baja ahí arriba, de antes Mellante, luego Villante, sí. cambió el nombre, ¿no? Uh-huh. Donde estaba el famoso convento de Barrieta, que luego, cuando bajan los monjes aquí, que ya hemos contado esa historia, le pusieron San Sebastián de la Magdalena, tanto aquel como a este, para nosotros San Francisco. Uh-huh. ¿Os habéis dado cuenta que ha perdido el nombre? Mm. O sea, el convento de San Francisco en realidad es San Sebastián de la Magdalena. Bueno, cuentan que tal distribución eclesiástica, el que del río para venir a Laredo y del río para tirar para Colindres fuese territorio de Laredo o territorio de Colindres eclesiásticamente, ocasionaba que cuando fallecía un vecino del barrio más allá del puentecillo, o sea, tirando para Colindres, pero que era laredano,
sí.
O sea, un tío de Laredo o un señor de Laredo que vivía allí porque tenía su cuadra, sus vacas y tal, pero que vamos, que había nacido aquí y que vamos, que
el término municipal tiraba, seguía siendo de Laredo,
y que si te descuidas, pero... toda su familia vivía en la Puebla Vieja, menos él, porque se había marchado para allá, se había casado con una paisana y ahí cuidaba su huerta y sus vacas. Bueno, pues eso provocaba una especie de disputa, porque dicen que los residentes laredanos en la pesquera, para evitar el atropello de ver que les iban a entrar en Colindres, o bien desplazaban a hurtadillas el cadáver del finado, puente para allá, o río a la otra margen del río, ¿no? Cuando nadie les veía, y si no pactaban entre un cura y otro, con una comitiva, dicen, de unas 50 personas, y se rezaba un responso a unos 50 metros unos de otros de separación, porque parece ser que nos llevamos muy mal, esa cosa que siempre hemos tenido los pueblos vecinos, ¿no? Las malas relaciones. Y que al parecer tenían los párrocos de ambos pueblos pues también pues unos estipendios estipulados, que claro, si el de Colindres dejaba que se llevase el muerto a Laredo y encima no le daban nada, pues aquí qué iba a pasar, o viceversa, ¿no? Entonces eso había que arreglarlo. Entonces lo que no sé es cómo quedaba la cosa de los aranceles para tales casos. Lo que sí es verdad es que si se rezaba un responso y se colocaban ambas márgenes o ambos lados a 50 metros unos vecinos de otros. Bien, la misa del domingo y fiestas de guardar se empezó a oficiar en esa bonita capilla, como dice el artículo, por un cura particular que pagaba la familia, me imagino, Bernales al principio, porque los labriegos del barrio, pues los pobres bastante tenían que subsistir. Y creo que era un señor de Poza de la Sal que se llamaba Gregorio Rebollo. Aunque cuentan que el mayor esplendor de esta capilla se alcanzó hacia el año 1956, con la llegada de un párroco que se llamaba don Guillermo Altuna, que venía de Santa María de la Asunción de Laredo a celebrar o oficiar en la pesquera. Cuentan también que en aquellas celebraciones que se volvieron masivas, iban muchos fieles laredanos y mucha gente de aquí también a la pesquera en aquellos festejos, atraídos por la fuerte personalidad del sacerdote. Parece ser que era arrollador, afable, que atraía a la gente, asistían a las misas, y máxime también cuando se traía consigo o contrataba aquellas rondallas, aquellos bailes de pueblo que tantos buenos ratos hacían pasar a la gente de estos tiempos, pues bueno, pues cuando no había discoteca ni había nada,
el pito,
¿no?
Y tambor, vamos.
Efectivamente. Famoso. Y bueno, o bandurria y guitarra, vete tú a saber, incluso pues las famosas campurrianas, ¿no? De canciones regionales y tal. Y bueno, a la gente le gustaba bailar. Curiosamente, la gente me comentaba que en aquella época de escasez tenían unas alpargatas. Iban andando hasta allí con las alpargatas debajo del sobaco o colgadas del cuello, y luego allí para ligar se las ponían. Claro, ir a pedirle a una chica baile descalzo, pues como que no era muy acorde con el prestigio de la persona.
Cualquiera,
¿no?,
lo habríamos hecho.
Bueno, pues don Guillermo Altuna fue destinado al barrio de barrio pesquero de Santander después, y tanta dicha, pues de la noche a la mañana se esfumó. Con la marcha de don Guillermo, la iglesia volvió otra vez a quedarse sin cura, y fue un momento en el que el dúo compuesto por don Manuel Domosti, que ya hemos citado hace un momento, y Flavio Piedra, que siempre, entre comillas, ha oficiado, sobre todo en los últimos años, oficial de la iglesia, iniciaron nuevas gestiones para retomar esa actividad religiosa en la capilla, que estaba de alguna manera languideciendo. Fue así como contactaron con un fraile monteano que a pie descalzo y desde allí venía a decir misa cuando era requerido.
¿Qué dices?
Aquellas vocaciones de entonces. Actualmente es don Benito, el sacerdote de Colindres, quien se encarga de oficiar las misas y los funerales. Y el otro día lo comentaba yo con Flavio, que el hombre ya estaba mayor y le fallaba un poco la memoria, pero cuando le pregunté por el párroco enseguida me dijo don Benito, no, todavía sigue don Benito, o sea, no, a no ser que esté enfermo y haya que tirar de otro, ¿no?
Sí. O sea, que sigue siendo, dependiendo eclesiásticamente, de Colindres.
Sí, el río es el que nos marca el territorio. Las fiestas de Belén y las fiestas de San Pablo se reparten en dos meses del año: Nuestra Señora de Belén en mayo y la de San Pablo en pleno agosto, que como tantas, pues han trasladado a domingo, como ha pasado como en algunos sitios en la fiesta del Corpus, ¿no? Que antes hablaba de tres jueves en el año que lucen más que el sol, ¿eh? Pues bueno, pues tanto la
Jueves Santo, Corpus Christi,
el día de la Ascensión, ¿no? Bueno, pues en muchos sitios, hombre, en Toledo no, la fiesta del Corpus es la fiesta del Corpus, pero sí, aquí al domingo, efectivamente. Y en este caso, pues se celebra el primer domingo, ¿no? O sea, que el próximo agosto, el primer domingo, celebraremos la fiesta de San Pablo en honor de Pablo Bernales, el padre de María Bernales, que fue quien pagó la capillita en cuestión. Antaño era costumbre que hasta la campa aledaña, hombre, no pasaban coches ni pasaban nada, o sea, te podías quedar tumbado en la carretera, sí, que no corrías el peligro de ahora. Y antaño era costumbre que hasta la campa aledaña a la capilla se desplazase una banda de música también municipal, cuando la hubo, y a ser posible se invitaba hasta una coral. Decir además que ambos festejos fueron rescatados gracias al tesón de algunos vecinos, el citado Miguel Domosti, que cada primer domingo de mayo organizaba la fiesta, y bueno, pues con el tradicional vino español, la sardinada, sí. Hombre, se invita otra vez a una coral o tal para que amenice, y bueno, suelen, como no, aparecen por allí representaciones de nuestro querido ayuntamiento, como es normal, ¿no? Y curiosamente, ya vamos terminando porque es un poquito más breve el tema, nuestro artículo, aderezado con los detalles de aquella entrevista que en su día le hizo Javier González a Miguel, que os acabo de comentar, empalma con la nota de prensa que yo rescaté del baúl que tengo aquí, pues con aquella letra de las máquinas de escribir antiguas, que dice: el próximo domingo, día 27, estamos hablando del año 1924, es el señalado para la inauguración y consagración de este airoso y simpático templo. Y con este motivo, los vecinos de dicho barrio, agradecidos a la generosa esplendidez de indicados herederos y muy especialmente de las numerosas pruebas de afecto y desinterés que les prodiga doña María Bernales, hija del finado don Pablo, han organizado solemnes actos religiosos que comenzarán a las 10 de la mañana y continuarán hasta las 3 de la tarde. Ahora muy prudente, pero luego echar la siesta. A las 5 tendrá lugar una animada romería en el prado de la capilla, con asistencia de la banda municipal, organillo y dulzaina. Y a las 10 de la noche dará comienzo una alegre y vistosa verbena que promete ser un exitazo de grata recordación. El corresponsal Laredo, 21 de julio de 1924. Bueno, y ya vamos terminando. Y como nota curiosa, dos detalles que os voy a dar. Primero, un detalle relativo a una subvención municipal. Revolviendo papeles, encuentro que el 29 de septiembre de 1956, en pleno municipal, se cita al sacerdote de la Pesquera y se dice que a petición del alcalde del barrio de la Pesquera, me supongo que sería el alcalde pedáneo, cuando existía esa figura, ahora no sé si existe, posiblemente...
Sí, en pueblos como Castro sí.
Sí. Bueno, se acuerda conceder una subvención de 2.000 pesetas al sacerdote encargado de celebrar misa en dicho barrio los domingos y días festivos al objeto de compensarle los gastos de desplazamiento. Qué curioso el detalle, porque hace un momento se acabó de decir que cuando se quedaron sin sacerdotes tuvieron que marchar a Monteano y desde allí venía un frailuco caminando y descalzo a celebrar las misas que correspondía. Y ahora un detalle en el cual voy a pedir tu colaboración. Estamos hablando todos los días de que se nos cae el padrón. Cada vez tenemos menos empadronados en el pueblo. ¿Me podrías decir más o menos ahora cuántos somos en el padrón?
12.000.
No creo que lleguemos.
11.000 por ahí.
Sí, 11.500, 11.600, sí, posiblemente sí.
Algunos menos de 12.000.
Pues, hombre, claro, menos que 12.000 ya te digo yo. Bueno, pues hablando de lo de los funerales dichosos y las disputas que había entre la jurisdicción eclesiástica de Colindres y la de Laredo, me imagino que será por los estipendios, que no por los cadáveres, ¿no? El otro día hablaba yo con el enterrador y curiosamente os puedo dar la cifra de las tumbas del cementerio de Laredo, que creo que nunca se ha hecho eso.
A ver.
Bien. A ver, agárrate. Nichos. ¿Cuántos hay? A ver.
No sé, que puede haber 1.000.
1.752.
Bueno, no está mal.
¿Abulto? Luego, 48 nichos de estos pequeñitos de cenizas que llaman columbarios. Luego, 53 columbarios.
Columbarios.
Para meter la hornita de cerámica o de metal con cenizas. Que es el caso de lo que hemos hecho nosotros con mamá. 53 nichos de niños. 48 panteones y 38 tumbas en tierra todavía. Uh-huh. Aproximadamente, mirando los libros que se manejan en la oficina y contando los nichos y tal, me informa el responsable del cementerio,
Miguel,
sí, que hay unos 19.000 difuntos.
Madre mía.
Ahí enterrados. Casi vamos a empatar el padrón municipal con el padrón de los enterrados en el cementerio del Laredo.
Bueno, pues con todos los respetos, que sigan allí, que no vayamos a visitarles, acompañarles, perdón, a visitarles sí, pero acompañarles, que no vayamos a acompañarles muy pronto, a ser posible, todos los que no estamos escuchando hoy este programa, ¿vale?
Pues nada más.
Es una buena forma de celebrar el final del espacio.
Y nada más, que con esto ya lo dejamos y quedan más cosas por contar, nos quedan muchas cosas por hablar, pero bueno, como no tenemos prisa, hemos dicho que no tenemos prisa en subir al Camposanto, cualquier día de estos vuelvo por aquí, subo para arriba y a cambio de un café que me invitó ayer Tomás, seguimos.
Qué poco pides. A cambio de esta media hora extraordinaria que nos has traído hoy a Radio Laredo. Fernando, muchas gracias y vamos, enseguida vamos a por el 50. Igual lo dedicamos a la ermita de Santa Ana, ¿no?
Sí, 50. Con tarta.
Con tarta. Gracias, hasta pronto. Sigue bien.
Gracias a vosotros.